Estamos estudiando una parte del Sermón del Monte, aquí en el capítulo 6, en que Cristo está exponiendo unos errores, errores del día en la piedad de los fariseos. Vamos a regresar a 6.1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí la gente daban ayuda a los pobres, pero solamente con el motivo de alimentar su vanidad, para ser vistos, para ser admirados por otros. Fue una forma de orgullo y de soberbia. Y ahora estamos estudiando la oración. En la semana pasada estudiamos versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto también fue una actividad que alimentaba la vanidad y el orgullo del hombre. No fue para Dios, fue para el actor, o sea, el hipócrita. En versículo 7 dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Estas formas de oraciones eran como una manera de manipular a Dios, repitiendo una fórmula una y otra vez, con muchas palabras, ni pensando en lo que decía. También era pura vanidad, inaceptable a Dios. Ahora Cristo dará el remedio, la manera correcta de venir a Dios en oración. No como una persona carnal, no como uno que piense que puede manipular a Dios, sino como un hijo. Entonces vamos a estudiar ahorita el versículo 9 a 15. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes que nada reconocemos, ¿con quién estamos hablando? Es nuestro Padre. Y fíjate bien, no dice Padre mío, sino Padre nuestro. Inmediatamente se reconoce que la fe cristiana no se practica en soledad. La fe se practica con otros hermanos. Puedes orar en privado, claro, pero desde el principio el egoísmo está eliminado. Dice nuestro Padre que está en el cielo, nuestro Padre es invisible. No es correcto usar dibujos ni estatuas en la oración. Él es espíritu. Y aunque está activo aquí en el mundo, su existencia es más allá del universo material. Y la primera petición aquí, en esta oración tan famosa, no tiene nada que ver con nuestras necesidades. Para la persona carnal e inmadura, lo primero que quiere hacer en la oración es hablar con Dios con lo que quiere recibir. Como Marta en Lucas 10. Muchas oraciones son como Marta, la hermana de María. En Lucas 10 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Muchos vienen a Dios así. Yo soy la víctima, dando órdenes a Dios. Necesito esto. Manda a esta persona. Pero Cristo está diciendo, es muy diferente. La enseñanza aquí es orar de otra manera. Vamos a pedir primeramente cosas que son importantes a Dios. Que su nombre sea santificado en nuestras vidas, en nuestra boca. Que no andemos todo el día diciendo, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, Jesus Christ. Oh, my God. Que su nombre sea santificado. en nuestros hogares, en nuestras familias. La persona carnal o inmunda o inmadura en la fe jamás va a pensar en estas cosas en la oración, sino que por su egoísmo va directamente a lo que quiere de Dios. Su oración no tiene nada que ver más que sus deseos personales. Ni piensa en las cosas que son importantes a Dios. Cristo nos está enseñando correctamente para alimentar nuestra humildad un poquito, llegando delante de Dios. Versículo 10 en nuestro texto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. La segunda petición también tiene que ver con cosas importantes a Dios. Si nosotros somos sus hijos, de veras, entonces vamos a tener un interés en las cosas importantes a Él. Y no solamente andar chillando sobre las cosas que nosotros queremos. Dios es rey sobre toda persona, soberano, todo evento del universo, pero su reino en el mundo es una manifestación de los que están aceptando su palabra como la verdad, los que aman a su Hijo, los que están avanzando poco a poco la comunidad cristiana en el mundo. Y es una lucha porque el diablo está en contra de todo esto, atacando a las iglesias, atacando a las familias cristianas. Por eso estamos orando por un éxito en ese gran proyecto. Y no solamente por las iglesias, sino por las escuelas cristianas, por los negocios cristianos, las personas en el gobierno que avanzan la causa de Cristo, para la música cristiana, el evangelismo, las misiones, la unidad entre iglesias, entre denominaciones que creen en la verdad, la publicación de Biblias, emisoras radiales, como la de nuestro amigo Daniel en Perú, programas de televisión, todo lo que está avanzando la causa de Cristo en el mundo y transformando las vidas de sus creyentes. Oramos por la prosperidad de todas estas actividades. En esta oración que es un modelo. Todo esto es de alta prioridad en el Padre Nuestro, antes de llegar a nuestras peticiones personales. La gran batalla está peleada en esto, tomando territorio para Cristo Jesús. Tus asuntos personales son fáciles para Dios. Vamos a leer en ese mismo capítulo 6 de Mateo, en versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. La gente que ni crean, están siempre ocupados en estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia es la prioridad. Dios puede fácilmente suplir tus necesidades. Tal vez es necesario que tu humildad sea alimentada un poco. Tal vez tú has sido un hermano que no piensa mucho en la causa del reino, sino solamente en tus deseos personales. Ojalá la oración del Padre Nuestro puede corregir esto. También dice en nuestro texto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oramos, hágase tu voluntad. Muchos vienen a Dios orando ni pensando en la voluntad de Dios, sino que pensando en su corazón, no, Dios, yo quiero que tú hagas mi voluntad. Eso es en realidad la oración. Pero la oración del Padre nuestro puede ajustar un poco tu manera de pensar y alimentar un poco tu humildad. Oramos que la voluntad de Dios revelada en la Biblia sea puesta en práctica. Hay muchos cristianos en todos lados que escuchan y leen mucho de la Biblia. Pero eso es todo. Para ellos es como una canción muy bella. Vamos a Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, y versículo 30. Dios hablando al profeta dijo, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Gente que les encantaba la palabra de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso, de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las podrán por obra. Hay mucha gente que escucha una palabra y dice, ¿qué? ¡Bella palabra! ¡Quiero comprar un disco de esto! Para solamente escuchar. Pero estamos orando que no sea solamente escuchar, sino poner por obra. En Romanos 2:13 dice así. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oramos aquí que no seremos oidores nomás de la palabra, sino hacedores. Es una gran necesidad de nuestros tiempos. Bueno, versículo 11. El pan nuestro, gracias de cada día, dánoslo hoy. Ahora por fin, después de tres peticiones tocante a los asuntos importantes a Dios, estamos llegando a nuestras necesidades. Pero fíjate, no dice mi pan. Un niño de egoísmo, la primera palabra que aprende a veces, mío, mío. No dice mi pan, sino nuestro pan. Aún aquí, el egoísmo está excluido y la humildad recibe su alimentación. La persona inmadura solamente piensa en sí misma, en sus problemas, y por eso tiene bastante problemas en qué pensar. La persona más humilde está pensando en otras personas también y por tanto recibe más ayuda de Dios. Nuestro pan de cada día abarca todas las cosas necesarias. La comida adecuada no está necesariamente la más refinada. Adecuada, un lugar saludable para vivir. La transportación para ir al trabajo, para llegar a la iglesia. Sea un carro, un autobús, una bicicleta o la ayuda de otro hermano. Todo lo necesario para cada día. Servicios médicos, dentistas, enfermeras, medicinas. Pero realmente no estamos pidiendo lujos. Si Dios quiere mandar algo especial, bien. Pero no es parte de la oración. Vamos a 1 Timoteo 6. En 1 Timoteo 6:9 dice así, porque los que quieren enriquecerse, esas son personas que viven con el sueño de ser ricos, eso es la gran prioridad de su vida y es posible que esto es su Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, no dice que es pecado ser rico, pero es un pecado tener esa pasión por nada más que avanzarte económicamente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que el dinero es raíz de todo maldad. No hay nada malo en el dinero. Es el amor al dinero, sus pasiones a esto. Observando las vidas de algunos, cómo gastan su tiempo en los asuntos del trabajo, en los asuntos del reino, es posible que realmente tiene otro Dios más importante en sus vidas. Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, dice, es una forma de idolatría. Uno se acaba adorando el Dios de la riqueza en vez del Dios de la Biblia. Viven chocando con el décimo mandamiento, que dice: no codiciarás. Bueno, después de pedir por nuestras necesidades, muchos están ya dispuestos a decir: amén, vamos ya. ¿Qué más hay? Que Dios me dé mis cosas, que los ángeles del cielo llenen y entregan mi orden, pues. ¿Qué más hay que decir? Pero sí hay más en la oración. Cristo no termina ahí. Enseñándonos a orar correctamente, todavía hay más. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Reconocemos que aunque el fuego de las pasiones carnales está más o menos bajo control, más o menos, en realidad no está completamente apagado. La naturaleza pecaminosa todavía está ahí. Y día tras día pecamos. No en pecados groseros y escandalosos, pero sí hay miradas, resentimientos, pleitos, negligencia de nuestros deberes, falta de cumplimiento de los votos. Y si cree que no es verdad, entonces vamos a Mateo 22 para ver una prueba. Mateo 22 y 37. Que dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchos, cuando leen esto, piensan así: de estas dos sugerencias depende toda la ley de los profetas. Pero no es sugerencia, es un mandamiento. ¿Cómo está contigo, hermano? El cumplimiento de estas dos leyes. Por eso llegamos a Dios confesando que aún estamos fallando en diferentes áreas. La persona que jamás pide perdón de Dios siente que ya ha llegado a un estado ya de perfección. Vamos a Proverbios 28:13. 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay personas que creen: no, ya estoy bastante bien, ¿para qué voy a pedir perdón de Dios? 1 de Juan, capítulo 1. Y versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y tú, hermano, hermana, pides perdón a tu Dios regularmente, diariamente, en tus oraciones? ¿O acaso has llegado ya a un estado adecuado de perfección? Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios tiene control bajo todas las tentaciones. Y Dios ha prometido programar una salida ahí, en la tentación. Y toca a nosotros orar y pedir ayuda para encontrar esta salida. No es necesario pecar. Hay ejemplos de esto en la Biblia. Vamos a primero de Corintios 10. Ejemplo de personas que realmente creían adecuados a vivir por su propia fuerza, no pidiendo ayuda de Dios. ¿Y qué pasó? Primero de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Un poco del contexto en 1 Corintios, era una iglesia muy carnal, tenía muchos problemas. Y estaban diciendo, pues nosotros somos bautizados. Y San Pablo estaba diciendo, sí, pero los que estaban con Moisés también estaban bautizados en Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Entonces ellos estaban diciendo, pero nosotros tenemos la Santa Cena. Y después ellos también tenían alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces ellos estaban diciendo, pero nosotros somos cristianos. Y San Pablo estaba diciendo, ellos también eran cristianos. Bebían de la roca que era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Conclusión, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso, hermano, pedimos, Dios, no me mete en tentación. Yo sé que está viviendo en mí pólvora, listo de explotar. No me manda chispes. Y versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os deja hará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En cada tentación, hermano, hay una salida. Toca a ti diariamente. Dios, ayúdame a encontrar esta salida. Dame poder. Pero si tú eres una de esas personas, no, yo no necesito pedir esto. Esto es bastante fuerte. Cuidado. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, estas personas vivían en arrogancia, cayeron casi todos. Y sus errores son grabados como ejemplos para nosotros, que no es necesario caer. Y en el Padre Nuestro estamos pidiendo por la fuerza. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Estás pidiendo esta ayuda diariamente? ¿O sientes ya muy suficiente en ti mismo? Bueno, regresando al texto, la oración termina en alabanza, adorando a Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Uno viendo cómo Dios ha prometido ayudar a sus hijos solamente por pedir? Se siente una gratitud inmensa. Pensando en la relación que Cristo ha comprado con su sangre, lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Vamos a Hechos 20, 28. Estamos llegando al fin. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, San Pablo, hablando a algunos ancianos, mirad por vosotros y por el rebaño. Buen punto para todos en el liderazgo de nuestra iglesia. Mirad por vosotros y después por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por la sangre derramada tenemos la capacidad de venir a nuestro Padre y pedir estas cosas y recibir los recursos. La oración del Padre Nuestro es un bosquejo, una manera de organizar tus pensamientos para orar, una manera de entender las prioridades en la oración, una manera de alimentar tu humildad. Pero el intento no fue convertirla en otra forma de vana repetición. Está bien orarlo literalmente de vez en cuando, pero no repetirlo sin pensar. Última parte, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí nuestro texto. Una y otra vez en ese sermón, Cristo está enfatizando la necesidad, la prioridad de la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, ven y ponte en reconciliación con él. Una y otra vez. Si un hermano viene a ti pidiendo perdón, arrepentido, queriendo reconciliar, tienes una obligación de reconciliarte con él. Entonces, hermano, hermana, en esta mañana, si estás viviendo con resentimientos, amarguras, pleitos no resueltos, o en la iglesia o en el hogar, tal vez debes de pensar dos veces antes de venir y participar en la Santa Cena, si tienen asuntos pendientes. Doctrina. Es muy inconsistente venir a Dios pidiendo perdón por tus fallas si no estás dispuesto a reconciliarte con tu hermano. Vamos a Mateo 18, ya cerrando. En Mateo 18, 23, Cristo dio una parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, es muy importante, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dio tiempo de pagar, no, está cancelado. Porque ese hombre jamás pudo pagar esa deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es una cantidad bastante menos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Última parte, conclusión. Deudas. En esta parábola acabamos de leer, hablaba de deudas. Y en la Biblia, nuestros pecados están presentados como deudas. Deudas reales. Y también en nuestro texto, en Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La persona que todavía no es un cristiano anda acumulando deudas en su vida cada día. Y como esa persona en la parábola no tiene con qué pagar, jamás tendrá los recursos para pagar esa deuda. El precio es demasiado alto, Salmo 49. Salmo 49:7 dice así. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y el precio está representado simbólicamente ahí, en la sangre de Cristo Jesús. Fuera de Cristo no tienes el precio. No puedes pagar tu deuda, ni con una vida mejor, ni con buenas obras. Porque ya debes esto al Señor. Hermano, tú no puedes pagar la renta atrasada de tu casa diciendo, pues, aquí te pago la renta de ese mes. Y eso es para lo de antes también. No. Ya debes por ese mes y la mes pasada también. Lucas 17:10. Cristo dijo, explicando el contexto del perdón, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer hicimos. Así que no puedes pagar a Dios con buenas obras, esa deuda. Porque ya debe estas buenas obras de todas maneras. Y fuera de Cristo, tus deudas siguen aumentando. Romanos 2:4. En Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia enseña que habrá un día de juicio, justo juicio. Y cada día, hermano, es como tener una cuenta bancaria, está acumulando ira con intereses. La única manera de pagar estas deudas, aparte de Cristo Jesús, es una eternidad de sufrimiento en el infierno. Ven a Cristo hoy para recibir un rescate, un pago total de todas las deudas de una vida entera. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayuda a una persona en esta mañana a entender ese asunto de la justicia, Señor. La justicia inflexible de ti, por tu ley, Señor. Y todas estas transgresiones que ellos han acumulado, Señor, ayuda a una persona a doblar la rodilla por fin y recibir, Señor, ese gran rescate que tú compraste en la cruz de Calvario. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de tomar la Santa Cena, yo y los ancianos estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.